Pues en los últimos días Torre Pacheco ha sido el escenario de una serie de disturbios racistas protagonizados por grupos de ultraderecha, muchos de ellos llegados desde fuera del municipio. Las redes sociales han amplificado este conflicto, convirtiendo a esta localidad pues prácticamente en un plató mediático para discursos de odio. Es un municipio donde más del 30% de la población es de origen extranjero, especialmente magrebí, y la convivencia se ha visto sacudida por una oleada de tensión que ha puesto en evidencia la fragilidad del tejido social. Vamos a hablar de todo ello con Ismael Crespo, es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Murcia, codirector del CEMOP y además es experto en polarización política y comunicación. Queremos entender qué hay detrás de estos hechos y cómo podemos avanzar hacia la despolarización. Ismael Crespo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo interpreta usted lo ocurrido en Torre Pacheco?
Bueno, yo creo que hay una interpretación más superficial que tiene que ver con el fenómeno desde el punto de vista político y que, bueno, viene un poco con lo que has comentado tú en la introducción. O sea, se produce en principio un hecho aislado, un hecho de violencia aislado, que se utiliza por determinados grupos, no solo partidos políticos, sino también grupos de carácter parapolítico, para generar un creciente malestar en torno a un fenómeno, que es el de la inmigración, que es un fenómeno que, para sobre todo para la extrema derecha, pues genera un caudal importante de votos, ¿no? Entonces, un hecho aislado se convierte en un mecanismo polarizante, se utilizan las redes sociales, se genera desinformación. ¿Y qué se gana con esto? Pues básicamente generar, en este caldo de malestar social que existe en España, pues generar un elemento de malestar social y con una respuesta muy simple, pues atraer votos hacia mecanismos o hacia formaciones populistas. La respuesta tan simple es esto sucede, deportemos leyes, ¿no? Deportemos 8 millones y con esto solucionamos el problema, ¿no? Entonces tiene esa parte política. Luego, efectivamente, hay una raíz un poco más complicada que tiene que ver con la estructura socioeconómica de nuestro país. En concreto, la estructura socioeconómica se produce en zonas rurales de alta inmigración y que viven básicamente de agricultura de carácter intensivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que hay un problema con jóvenes, sean inmigrantes o no sean inmigrantes, que se encuentran básicamente fuera del sistema socioeconómico, que no tienen estudios que les permitan una cualificación profesional y que tampoco les apetece el trabajo que tienen sus padres, quizás de estar sacando productos de la tierra por un sueldo pues para ellos que resulta bajo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también se produce un caldo que tiene que ver más con la estructura socioeconómica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se juntan, no creo que sea un problema de modelo de convivencia y no creo que sea un problema tampoco que tenga que ver con la estructura de diferentes nacionalidades que convivan en un determinado territorio, más allá de que evidentemente eso genera conflictos, pero no tiene que generar más conflictos que aquellos donde viven solo españoles. De hecho, esto está demostrado desde el punto de vista estadístico.
¿Y por qué cree que el foco del odio se dirige especialmente hacia esa población de origen árabe o magrebí?
Bueno, vamos a ver. Aquí el factor fundamental es la inmigración, ¿no? Entonces, la inmigración despierta en individuos que no tienen mucho anclaje político, despierta elementos que tienen que ver con perspectivas nativistas, ¿no? Esto de la tierra, esta es nuestra, este es nuestro país, o nuestra religión, nuestras costumbres, y todo aquello que viene de fuera pues da miedo, ¿no? Claro, este es un argumento general que engloba otro argumento debajo, que es el argumento de aquella gente que lucha por los mismos recursos, ¿no? O sea, entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un grupo de unas determinadas nacionalidades que tienen menos recursos y, por tanto, acceden a recursos estatales y dejan fuera a otras personas que están acostumbradas a tener esos recursos, bueno, la explicación es muy sencilla. Cuando nosotros tenemos 17 becas de comedor y resulta que personas de bajos recursos españoles o personas de otro tipo de etnias que habitualmente tenían esos recursos, ahora mismo no los tienen porque son ocupados por población de otros orígenes, como el origen magrebí, pues evidentemente despierta una animadversión social. Y ahí, en ese foco de una cierta malestar social que existe en este país, pues ahí de repente pues aparece un partido, aparecen unas formaciones que dicen esto tiene una solución muy fácil con discursos populistas, ¿no? Entonces, bueno, esto se centra, ¿por qué? Porque no hablamos de otras cosas, porque no hablamos de política educativa, no hablamos de política sanitaria, no hablamos de política fiscal, no hablamos, porque ahí el populismo no tiene recetas. Entonces, las recetas fáciles son en cosas fáciles, ¿no? Que es arreglar las cosas, pues, ¿no? Como se dice habitualmente, matar moscas a cañonazos, ¿no? Bueno, y esto el público más ilustrado, con más estudios, más conciencia política, pues no lo compra, pero los otros públicos sí lo compran y llegan a la votación en un momento dado sobre esa base, una base muy simple.
Y a todo esto se suman pues las redes sociales, la manipulación de la población a través de bulos y de mensajes emocionales, medios alternativos o yo qué sé, o llamados influencers que también están azuzando a la población. De este tema, ¿qué dirías, Ismael?
Pues bueno, vamos a ver, ahora mismo en torno, no tengo los datos totalmente nacionales, aunque tengo un poco más en la cabeza los datos de la región de Murcia, pero hay que tener en cuenta que más o menos casi el 50%, depende de la corta edad, pero entre el 30 y 50% de los ciudadanos de la región de Murcia se informan por medios alternativos. Puede ser redes sociales, puede ser WhatsApp, o sea, canales de redes sociales, WhatsApp, puede ser YouTube, o puede ser incluso periódicos digitales, en fin, de nicho muy pequeño, no periódicos de gran tirada, blog y demás. Esto significa que solo tiene información. Esa información es enormemente sesgada y, evidentemente, está jugando un papel fundamental. Ahora, yo sí quiero hacer un llamamiento en esta historia. Nosotros podemos criticar los medios de comunicación tradicionales, las radios, la prensa, podemos criticar a los periodistas y podemos criticar las redes sociales, pero el tema fundamental es el discurso de los políticos. O sea, ese es el problema fundamental. Si los discursos de los políticos, cada miércoles que se reúne en el Parlamento, cada día que hay tal, es un discurso básicamente de insultos, de malestar, de todo va mal, esto se cae, no sé qué, no sé cuántos tal, todo ese discurso hace que la sociedad tenga un malestar. Y la mayoría de la sociedad no está buscando elementos argumentales, o sea, no está intentando decidir su posición política respecto a un elemento argumental. Define su posición política hacia cuestiones muy sencillas y muy simples mensajes que tienen palabras clave: corrupción, patria, España, inmigración, seguridad, etcétera. Bueno, y entonces estamos en la batalla del simplismo. Y para eso las redes sociales, pues claro, son muy importantes porque son muy simples. O sea, el mensaje de las redes sociales son muy simples. Yo, sinceramente, apostaría por tener posturas mucho más duras con este tipo de cosas. Ayer, perdona que tenga esta digresión, ayer estaba viendo una red social de un mensaje que se ha lanzado desde grupos de extrema derecha y que no les permitieron entrar en Torre Pacheco, y la mayoría de ellos reclamaban que estamos en un Estado de Derecho, de libertades y demás, ¿no? Y que por eso les debían haber dejado entrar. Bueno, pues yo también reclamaría que estemos en un Estado de Derecho, por el cual hay que aplicar medidas cada vez más restrictivas respecto a ciertas libertades que no son libertades, sino que realmente están influyendo en el desprestigio, desmérito, crítica, sin fundamento hacia otras personas, otros grupos. Entonces, bueno, yo creo que hay que intervenir en las redes sociales, hay que intervenir claramente en este tipo de blogs y demás, porque creo que tienen propaganda que es muy nociva para la población. Y dado que la población no está suficientemente educada para poder atenderla, pues habrá que tomar otras medidas que sí, es así, protegen un Estado social, un Estado de Derecho y un Estado social y democrático.
Precisamente te iba a preguntar por eso. ¿Hay camino de vuelta? Es decir, ¿hay herramientas para despolarizar una sociedad que ya ha interiorizado todos estos discursos de odio y de exclusión?
Sí, hay herramientas tanto políticas como herramientas más técnicas. En la parte política, evidentemente, este país sufriría se desinflaría totalmente la polarización si los dos partidos centrípetos que contienen más del 70% del voto a nivel nacional y a nivel regional y a nivel de local y casi el 80% de los diputados y también de concejales y de diputados regionales, los dos partidos centrípetos se pusieran de acuerdo en hacer políticas que fueran políticas responsables y temáticas, es decir, que se centraran en los problemas de la población. Eso no sé si es posible a día de hoy, pero esa sería evidentemente una vía, porque es donde está el principal problema. Luego hay otras vías que están probando en Estados Unidos, que es juntar grupos extremos con posiciones extremas de un lado y de otro e interactuar esos grupos entre sí a través de moderadores que están introduciendo elementos objetivos en la conversación. Parece que incluso está haciendo con inteligencia artificial. Parece que eso sí está teniendo resultados positivos a corto y medio plazo. Todavía no se ha probado a largo plazo, pero realmente son dinámicas deliberativas donde ante una determinada posición, por ejemplo, en el tema de la inmigración, se introducen elementos objetivos para realmente a los grupos que están muy polarizados, que tienen mucha información, mucha desinformación, poderles ofrecer argumentos de por qué. Entonces, por ejemplo, cuando se dice, deportemos a todos. Bueno, pues explicar, por ejemplo, qué significan las deportaciones y cómo funcionan las deportaciones, ¿no? Y cuál es la medida posible en un Estado de Derecho de hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, o, por ejemplo, cuál es realmente el porcentaje de delitos que cometen los inmigrantes en este país, porque hay que tener en cuenta que los nacionales en este país cometen porcentualmente los mismos o más delitos que los inmigrantes. Es una cuestión puramente porcentual, o sea que es mentira que los inmigrantes cometan más delitos. Bueno, esto debería introducirse en dinámica de liberación, en medios de comunicación, debates abiertos en la ciudadanía y tal. No tengo claro que nadie tenga ganas de hacer ninguna de estas cosas.
Gracias por arrojar luz. Ismael Crespo, te agradezco mucho tu tiempo aquí en la SER. Muchísimas gracias.
No, al revés, muchas gracias a vosotros y a vuestros oyentes.